El estudio de hoy corresponde al día 2 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. Y el estudio de hoy es titulado Edificando tu futuro hogar con delicadeza. Y lo vamos a tomar de el Antiguo Testamento, libro a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 21, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor nos las va a ir mencionando. Al construir una casa no es una tarea pequeña. Después que los planos han sido trazados y aprobados, hay una serie de pasos para asegurarse que la construcción sea fuerte y durable. Los versos que hoy consideraremos nos dan las características preliminares necesarias para vivir en paz con otras personas. Y antes que los roles familiares se puedan ejercer exitosamente, hay consideraciones preliminares. Para ver estos cuatro puntos de hoy, que son llamados los cimientos, segundo, los fundamentos, tercero, la armación, y el cuarto es el cerco. Así pues, nuestro pastor Skip A. Jig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo: espero que tenga su libro abierto a Efesios 5. Oí lo que le sucedió a un empleado repartidor de paquetes de la compañía UPS. Después que llegó a dejar su paquete, oía que dentro de la casa venía una voz que decía: ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Él, como es lo normal, llamó a la policía. La policía vino, se forzó a entrar a la casa y se dieron cuenta que lo que había en aquella casa era un perico loro. Y muy útil aquel perico loro, hasta hacía otros sonidos. Maullaba como gato, ladraba como perro, cosa que pudo haber sido muy útil. Pero con todo y esto, es lo que sucedió en esta casa. Algo bien interesante. Pero qué bueno que tuviéramos un perico que pudiera repetir ladridos como perro. Sería útil, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tuviéramos este tipo de perico en nuestro hogar? Y este perico repite frases útiles para los residentes de aquella casa. Por eso mucha gente no tiene pericos. O quizás sería esa frase útil de que el perico decía: ayúdeme, ayúdeme en mi hogar, en mi vida hogareña. Howard Hendricks escribió un libro titulado Ayuda Celestial para el Hogar, que dice: estamos rodeados por un mundo hostil en este mundo de hoy. Así que estos elementos de nuestra sociedad que sobresalen y nos afinan y nos amoldan cómo vivemos en nuestro mundo de hoy. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida hogareña. Nuestras relaciones deben de florecer en este campo de hierbas. Para que esto tome lugar, tenemos que tener prioridades en nuestras casas. No tanto la casa, sino el hogar. Sino nuestra relación familiar que toma lugar en nuestras casas. Oí de un individuo que fue al juego final de la NFL, que se le llama Super Bowl, o sea, Supertazón. Él lo único que pudo hacer, conseguir un boleto que estaba ya en las últimas hileras, en lo más alto del estadio. Pero desde allá pudo ver que allá, casi frente al terreno de juego, estaba un asiento vacío, que estaba como en la hilera número 10. Este hombre, después de la primera cuarto del juego, dijo, tengo que investigar. Y pudo bajar hasta la hilera número 10, casi a nivel del campo de juego. Y le preguntó a la persona que estaba enseguida, oiga señor, ¿está ocupado este asiento? Y dijo aquel, no. Dijo, pero yo quisiera preguntarle, qué raro, en un juego tan importante como hoy, que un asiento esté vacío. Él contestó, dijo, le diré que este asiento me pertenece a mí. Este es el asiento donde mi esposa venía a sentarse. Veníamos cada año por años a este Super Bowl. Hoy es la primera vez que mi esposa no viene a este juego de Supertazón. Aquel hombre se quedó sorprendido, continuó preguntando, dijo, porque le dijo, mi esposa murió, y le preguntó, qué raro, y lo siento, pero yo pensaría que usted pudiera haber encontrado otra persona, un pariente, un vecino, o un amigo cercano que pudiera venir con usted a este y ocupar ese asiento, contestó aquel caballero, bueno, nadie pudo venir porque todos están en el velorio de mi esposa. Naturalmente que las prioridades de este hombre era diferente. En el capítulo 5 de Efesios, vamos a ver que Pablo nos presenta diferentes roles, diferentes responsabilidades para el hogar familiar. Todos vamos a considerar y ver por el, y veremos el por qué Pablo se dirige al el hogar, a los padres, a los hijos, a los siervos. Al paso de los años he notado, leyendo libros familiares, diferentes predicadores y consejeros se dirigen a la familia y citan este texto cuando se trata de la familia. Cuando llegan a Efesios capítulo 5, la mayoría de estos maestros comienza sus enseñanzas con el verso 22. Es donde la mayoría de los predicadores tratan de enseñar a la familia. En Efesios 5:22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo diría, en eso sería injusto comenzar la explicación en el verso 22. Si vamos a comenzar al capítulo 5 y versos 21 que nos dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Aquí incluye a todos los miembros de la familia y aún toda la vecindad. Es donde comienza el término sumisión. ¿A qué se dirige el apóstol Pablo? Pero yo voy a comenzar la explicación de hoy, porque de veras, con toda claridad, este pensamiento comienza en Efesios 5:15, donde vemos dos imperativos seguidos por cuatro mandamientos. No soy maestro de idiomas, pero yo quiero explicarles lo que yo entendí aquí, este imperativo y este mandamiento, que se van comenzando desde el verso 15, seguido por lo que esto significa. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir? Así que en el verso 19 dice, hablando, es algo hermoso, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces tú dirás, ¿por qué comenzamos allá? Porque es donde comienza el pensamiento. Y si vamos otros dos versos más, hasta el verso 15, porque en el contexto de esta explicación es donde comienza toda la explicación. Así que en Efesios 5, 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando, alabando al Señor en vuestros corazones. 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. 22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Así que lo que Pablo está haciendo es, en este libro de los a los Efesios, Pablo está diciendo a los creyentes de Efesio cómo actuar en un mundo oscuro, como hijos de luz que somos y embajadores de Cristo. Pablo desea que entendamos cómo vivir en este mundo lleno de oscuridad. El resto del capítulo 5 de Efesios, hasta el capítulo 5 y verso 9, Pablo extiende su explicación que debemos de vivir llenos de gozo. Habla a los padres, a las esposas, a los hijos y a los siervos. Entonces, vamos a notar lo que he hecho en los últimos 3 estudios. He citado este libro, hablé a los maridos, luego a las esposas. Hoy vamos a ver lo que sigue. La razón que comencé hablando a los esposos fue que la mayoría de los versos se les habla a los maridos, es 9 versos, y porque el esposo es la cabeza del hogar, comencé hablando a las esposas. ¿Cuál es la posición de los esposos? Hoy voy a presentar un retrato más amplio acerca de lo preliminar para poder edificar nuestro futuro hogar. Así que parece ser que estoy en reversa. Lo que voy a hacer hoy, considerando los versos que hoy vamos a leer, es que los vamos a ver, como ustedes podrán ver en el programa, ver como que estamos edificando una casa, literalmente una casa. Es la metáfora que Pablo utiliza y la vamos a seguir nosotros también. Y vamos a contestar 4 preguntas. Vamos a comenzar con los cimientos, luego los fundamentos, luego la armazón de la casa y luego ver el cerco o la cerca que protege la casa. Vamos a comenzar con los cimientos. Esto contesta la pregunta de qué tan precavido eres. Vamos a ver en el verso 22, como en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo les he platicado que mi papá era un hombre que su negocio era construcción. Él construía casas, literalmente aplanaba el terreno y ponía los cimientos. Muchas veces cuando estaba comenzando un proyecto, llevaba a la familia para que pudiéramos entender lo que él hacía. Y yo, siendo un niño, mi mentalidad de niño, para mí aquello era aburrido, porque yo pensaba, la primera etapa de una construcción es cómo poner los cimientos. Para un niño no le interesa qué son cimientos, simplemente montones de tierra y en diferentes direcciones. Pero mi papá decía que los cimientos eran bien importantes al construir una casa, y eso era lo que eventualmente los cimientos sostienen, el fundamento, la armazón de aquella casa. Yo descubrí que esos cimientos se tiene que calcular con mucho cuidado, porque depende el tamaño y peso de la casa y la profundidad que se van a construir los cimientos. Casi siempre es una pared de 16 a 20 pulgadas de ancho y casi 40 o 50 o 100 centímetros de profundidad. Depende de qué tan grande va a ser la casa. ¿Por qué? Porque sobre de aquellos cimientos va a estar sentada una casa, y en aquella casa va a haber gentes que van a estar brincando, saltando y disfrutando. Así que, de acuerdo a aquella construcción, de acuerdo a los cimientos, va a ser lo seguro que va a estar aquella casa. Naturalmente, cuando las personas van a comprar una casa y van a observar, nunca preguntan acerca de qué tan profundos son los cimientos. Casi nadie esa pregunta. Las personas casi siempre preguntan, ¿qué tantas habitaciones tiene aquella casa? Ven para que la veas. Y cosas así como esta es lo que pregunta el que va a ocupar aquella casa. Pero la integridad y la construcción de aquella casa depende de los cimientos. Notemos cómo Pablo lo dice en el verso 15, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? Diligencia. Ustedes tienen que entender qué quiere decir diligencia, es mucho cuidado. La palabra diligencia viene de dos palabras en latín que literalmente quieren decir observar tu alrededor y pensar en la profundidad de los cimientos. Diligencia es que camines con diligencia. Quiere decir que tú estás caminando y viendo dónde vas a poner tu pie cuando estás dando pasos. Eso es caminar con diligencia. Cuando aprendemos a caminar con diligencia, es lo que nos enseñan nuestros padres. Tu papá siempre te dice, o tu mamá, o tu niñera te dice, ten cuidado cómo caminas para que no te vayas a caer. Cuando vamos a cruzar una casa, una calle, se nos recomienda que veas a la izquierda y a la derecha para poder cruzar aquella casa. Cuando yo era un niño, mi papá me llevó a la escuela porque en mi clase de la escuela preparatoria tuvimos un viaje de excursión a una hacienda donde había una lechería, donde había el ganado. Así que mi papá me dijo, yo voy a mi trabajo, mi hijo, te voy a dejar de pasada. Y sí, mi papá me dejó de pasada cerca de aquella lechería donde me dejó al lado opuesto del corral de las vacas. Y me dijo mi papá, simplemente camina por ahí, ahí están, tú puedes ver cómo están todos los muchachos. Y yo me brinqué la cerca, como era un niño muy ágil. Y yo quiero decirles que cuando me encontré en el corral donde aquí habitaban aquellas vacas, me di cuenta que tenía que caminar con mucha diligencia, con mucho cuidado, porque ustedes saben lo que había en aquel corral. El estiércol de las vacas, el estiércol fresco. Así que caminé por a través de aquel corral con mucho cuidado. Cuando llegué a la casa y observé la suela de mis zapatos, me di cuenta que no caminé con tanto cuidado, porque cuando todos estamos en una relación, debemos de observar a dónde vamos. Caminar con mucho cuidado y las decisiones que haces, porque estamos caminando por un campo en nuestra vida, como el campo de las vacas, un campo donde hay mucho peligro en el piso y tenemos que ver dónde ponemos el paso. Hace como 6 años, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, de un atleta que cruzó las caídas del Niágara. Aquel individuo que cruzó el río de las caídas del Niágara, ese hombre cruzó sobre una soga, solamente pisando sobre un cable, y la trayectoria era como de 4 campos de fútbol. Los reporteros, que era la compañía ABC, le obligaron a que se pusiera un cable de la cintura colgado de aquel cable por acaso se cayera, porque su abuelo había fracasado tratando de caminar por aquel cable. Su nombre era Nick Bolanda. Así que imagínate aquel caballero caminando sobre un cable, claro que estaba cruzando con mucho cuidado, con mucha diligencia. Aquel hombre era creyente y a mí me interesó oír lo que él iba diciendo al ir moviendo un pie tras otro pie. Aquel hombre estaba cantando y citando alabanzas porque era creyente. Así que aquel señor Boulanda cruzó el río de las caídas del Niágara, de las cataratas del Niágara, y lo hizo con mucho cuidado. Pensemos en nuestras experiencias cuando hicimos la decisión de casarnos. ¿Cómo veías a tu cónyuge? Con mucho cuidado, con diligencia, observabas si era la persona adecuada con que te ibas a comprometer, vivir toda tu vida. Así que notemos lo que Pablo está aclarando en el verso 15. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. y el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando Pablo dice lo conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Conocimiento es una cosa y sabiduría es otra. Una persona puede tener mucho sabiduría, tener documentos, grados, diplomas de diferentes universidades, pero eso es sabiduría. Una persona puede tener la sabiduría de poder memorizar las escrituras, pero cuando se trata en relaciones con tus seres queridos y con Dios, tienes que tener mucho conocimiento, sabios, creyentes, tratar todo con mucho cuidado. ¿Cómo escoges lo de, principalmente si son decisiones que van a hacer impacto el resto de tu vida? Si tú estás en la fase de escoger cónyuge, debes de observar con quién te vas a casar, si aquella persona con que piensas casarte ama a Dios, si se preocupa por las cosas del Señor, si es así, vas a tener éxito, pero si no, tienes que establecer parámetros, límites para aquella persona. Una vez que pones los cimientos y los fundamentos, eso es el punto número 2, los fundamentos. Y después del cimiento, los fundamentos te contestan las preguntas en tus relaciones familiares. En verso 18, Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a regresar a la analogía de una casa. Después que se han puesto los cimientos, y los cimientos quedan bien seguros, luego se pone el fundamento que incluye los pisos y paredes, porque todo lo que va a haber dentro de aquella casa depende de los cimientos, y el fundamento sostiene todo lo demás y toda aquella persona que entre en aquella casa. Por eso es que los fundamentos controlan el futuro del bienestar de los habitantes de aquella casa. Los fundamentos controlan el futuro de los habitantes de aquella casa. El peso, el promedio del peso de una casa son como 50 toneladas de una casa normal de 4 habitaciones. 50 toneladas es lo que va a aguantar el fundamento y los cimientos. Por eso es tan importante los cimientos y el fundamento, que no se ven. La parte que no se ve en la casa son tan importantes como la construcción que se ve. Pregunta, ¿por qué es que tantos matrimonios fracasan? Es una pregunta. ¿Por qué es que tantos matrimonios cristianos fracasan? ¿Por qué? Porque es una situación que los controla. Porque no dejan que el Espíritu Santo controle sus vidas. Lo he oído varias veces. Al menos que el Espíritu Santo no esté dominando el matrimonio, ese matrimonio no tiene futuro. Pero si el Espíritu Santo está controlando aquel matrimonio, aquel cónyuge, eventualmente aquel matrimonio va a vivir con éxito tras éxito. La pregunta mayor es, ¿a qué o a quién te estás entregando? ¿A tus deseos o a la dirección del Espíritu Santo? ¿O a ideas mundanas? ¿Qué es lo que el mundo dice que vas a hacer en esto? Así que está lleno del Espíritu Santo. Notemos en el verso 18 que encontramos dos imperativos. Uno es el deseo y otro es mandamiento. Dos imperativos. Uno es negativo y otro es positivo. Notemos en el verso 18, no os embriaguéis. Esto es negativo. Pero lo dice, mas sed llenos del Espíritu. Esto es positivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Pablo compara el ser lleno del Espíritu Santo a una persona embriagada con vino? Tratamos de contestar esto. Vamos a ver que simplemente es, superficialmente hay mucho parecido entre los dos. Cuando una persona está embriagado con vino, estaba bajo la influencia de los licores, el vino o cerveza. Vemos que esa es la influencia. Esa persona no sabe ni lo que está diciendo, camina y se cae. Ese es el efecto del licor. Esa persona no es él, sino que esa persona está controlada bajo la influencia del vino. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no va a ser la influencia del Espíritu Santo. Entonces, quizás Pablo escribió esto a los Efesios porque está escribiendo una cultura. Ahora veremos el por qué Efeso era una región productora de vino donde abundaba las uvas y tenían un templo donde ellos adoraban a un tal Dionisio. En aquella cultura se embriagaban cuando iban y tenían sus reuniones de alabanza y adoración en ese templo a Dionisio. Así que ellos quedaban embriagados. Pero eso es lo que Pablo está tratando de decir a los Efesios. No se embriaguen con vino, sino que permitan que el Espíritu Santo los controle. Ya que les menciono esto, el ser controlados por el Espíritu Santo es lo mejor que puedes hacer. Pablo está diciendo, sed llenos, que quiere decir en griego, plai rajo, es llenar un vaso hasta el borde, o una copa está llena hasta el borde. Así que es como poner agua en un recipiente y lo llenas hasta el borde. Te sirven la bebida y dice, lléname el vaso hasta el borde. Piensa de esta manera. Mejor pensemos como una mano llena un guante. Un guante en sí mismo no tiene ningún poder, no puede hacer nada. Pero una vez que pones la mano dentro de aquel guante ahora tiene poder para actuar. Así el guante puede lograr algo. Imagínate cómo la mano está controlando lo que aquel guante va a hacer o deshacer. Así que a un guante vacío no le vas a decir, ponte a trabajar. El guante va a trabajar una vez que la mano está dentro del guante. La palabra griega plai rajo quiere decir, plai rajo es que como comparar un barco, un velero que está en alta mar, y cuando aquellas banderas se llenan de el viento, aquel barco se mueve, continúa caminando. El barco está bajo el control del aire. Recordemos cuando Jesús estaba en el aposento alto y habló a sus discípulos diciéndoles, les estaba diciendo que se iba a ir, que se estaba llegando el día de su partida, y le está diciendo, y los discípulos lo entendieron, pero Jesús les dijo, ya que les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones, es lo que dijo el Señor a los apóstoles. No es palabras, estos apóstoles dejaron que la emoción de tristeza los atrapó y Jesús los vio que tristeza había llenado sus corazones y Jesús le dijo, no permiten que esa tristeza los... Por eso es que en nuestras relaciones no dejemos que nuestros corazones se llenen de coraje, de avaricia, de codicia o de temor. Al contrario, permitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 5, 15 y capítulo 6. Oí de una mujer que escribió a un consejero. Mi esposo se acaba de ir, me ha abandonado. Tuvimos una vida hermosa, físicamente, espiritualmente y físicamente, pero algo nos faltó. No teníamos ninguna unión espiritual. Aquella mujer escribe al consejero, por favor usted como consejero advierta a las parejas que siempre va a haber un vacío en sus corazones si no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas. Un buen matrimonio tiene que tener sus fundamentos entre los dos en el Espíritu Santo para que su vida sea larga, alegre y duradera. Esta dama continúa explicando, he tratado de reconstruir mi vida, pero ahora me encuentro sin marido. me encuentro sola. Una vez que en la familia se ponen los cimientos, los fundamentos, entonces podemos ver los resultados de una casa bien construida, un matrimonio bien construido, una familia bien construida. Vamos a ver la etapa número 3. Es donde la casa se va a ver mejor. Es donde todos se sienten contentos en aquella casa. Ahora vamos a ver la armazón de aquella casa. Entonces, ¿cuántas habitaciones? En el verso 19, Pablo dice, hablando entre vosotros con himnos, con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás a este punto usted estarás pensando, ¿qué quiere decir esto ahora? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con edificar relaciones familiares? ¿Ustedes lo ven? Ustedes pueden ver, casi los puedo oír que dicen, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, después de hablar de caminar con diligencia y luego ser llenos del Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que añadir estas actividades? Veramos, todas estas actividades que se describen en los versos que ya hemos leído, 15, 16, 17, son de naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu Santo controla la vida de una persona, aquella persona se enfoca en una vida espiritual, actividades espirituales que son las más importantes de todas. Entonces, esto es la armazón de la casa. Después de haber puesto cimientos, fundamentos, hoy estamos construyendo la armazón. Habitaciones que están incluidas en esta casa, ¿qué tamaño son las habitaciones? Ahora les quiero recomendar que habite, que le añadan otras 3 habitaciones o una sala amplia, que Pablo dice, hablando los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto no quiere decir que estén hablando ustedes con, siempre citando la Biblia, entrando a tu casa cantando, buenos días querida esposa, ¿cómo estás? Ella contestaría, muy bien querido esposo, ¿cómo te fue en tu día de trabajo? Pero lo que Pablo quiere decir que si tomemos tiempo para alabar, si los habitantes de la casa están llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo de Dios está controlando una familia, ahí va a haber gozo. Va a haber tiempos para cantar. Una de las cosas que notan los historiadores acerca de las relaciones cristianas comparando con otras es que los cristianos cantan. Es parte de nuestra cultura cristiana porque lo llevamos en nuestros corazones. ¿Qué tipo de música debe haber en esta casa? Cánticos y música que edifican y alaban y adoran a Dios. Yo les quiero sugerir que ustedes tienen niños, si ustedes son abuelos y cuando los nietos vienen a casa y van a, se rodean de la mesa para comer, en lugar de hacer la oración que típicamente hacemos de pedirle a Dios que nos bendizca los alimentos, cuando estén tus niños presentes, canta un himno. Casi siempre decimos a nuestros nietos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. En este caso, que están los niños contigo, tus nietos, en lugar de la oración, entona un canto, un himno espiritual y te darás cuenta la reacción de los niños. Tráele música a tu casa. Leí un artículo de que se llama Remedio para un rostro tipo ciruelo. Mucha gente necesita cantar para cambiar ese rostro de ciruelo en una cara gozosa. Este artículo que apareció en el Detroit Free Press dice, si quieres cambiar tu cara, debes de comenzar a cantar para que tu rostro que está en forma de ciruelo, se alegre, que quede contento. Así que tus músculos que parecen ciruelo se estiran, se te van las arrugas y ese rostro queda hermoso. La próxima vez que se te invite a cantar en el coro de la iglesia o en un grupo de alabanza, piensa que tu cara va a cambiar esa actitud de un ciruelo como a quedar hermoso y brillante, como una fruta nuevecita. Así que añádele a tu casa una habitación donde tengas instrumentos musicales para que puedas tener momentos de alabanza y adoración en la presencia del Señor, entonando salmos, himnos, cánticos. Si tú eres una persona que no te gusta la música o no disfrutas de la música y del canto, inténtalo y verás. El pensamiento que hay aquí detrás de todo esto, las evidencias de que el Espíritu Santo está controlando tu vida y dice, te aseguro que esto te va a traer paz, contentamiento. Pero todo comienza como piensas, cómo contemplas, qué es lo que te ilumina. Quizás recordarás que cuando Pablo escribió a los Filipenses, Pablo dijo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es lo que Pablo recomendó. Así que añídele una sala donde puedes cantar en tu casa. Ahora, añádele a tu casa otra habitación o a la sala otra sección que se llama el módulo. El módulo. En verso 20 que nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el módulo de paz que necesitas en tu casa. Necesitas tener una actitud de gratitud hacia Dios, hacia los que están contigo. Muchos de nosotros no somos gentes agradecidas. Notemos lo que dice aquí, donde de veras lo que Pablo nos está diciendo, que demos gracias casi todas las veces por algunas cosas, es lo que dice ahí en el verso 20, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer. A que practiquemos esto de vez en cuando, es lo que Pablo está diciendo aquí. No, Pablo está diciendo siempre, dando siempre gracias por todo, ¿a quién? A Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Piensen cómo aplicar esta enseñanza. ¿Cómo debemos de hacer esto después? ¿Acaso vamos a dar gracias a Dios después que tuvimos un momento amargo? Quizás una discusión acalorada con algún vecino, quizás dentro del cónyuge, alguna discusión acalorada. ¿Tenemos que dar gracias? Sí, sí, y sí, y sí. ¿Por qué? Porque de otra forma nos vamos a distanciar del Señor y vamos a dejar que esa raíz de amargura crezca, se enraice, y esto nos va a molestar de vez en cuando. Habrás notado tú las dificultades que confrontamos en nuestra relación familiar, en nuestra relación matrimonial o en nuestra relación con los vecinos. Por eso es que tenemos que añadirle a nuestra casa diferentes módulos, diferentes habitaciones. ¿Te has encontrado en situaciones donde es tu culpa y tienes que darle gracias a Dios por lo que te ha dado este día? Tú hablas con Dios y dices, Padre, perdóname porque de veras esta vez fallé. Sino que también le tienes que decir, Padre, gracias por tu perdón. Dale gracias a Dios en todo y por todo. Siempre. Esto es la habitación que se le llama el módulo donde vas a ir a meditar, donde vas a mostrar a Dios tu gratitud, tu agradecimiento. También tenemos que añadir a la casa una habitación llamada acción de gracias. Porque si Dios te está controlando, necesitamos esa actitud de gratitud. Si no, de otra manera vas a encontrar problemas en tu casa. Salmo 103, el salmista dice, el Señor es el que perdona todas tus iniquidades y Él sana todas tus dolencias y no se te olviden todos sus beneficios. ¿Por qué nos quejamos a veces? Cuando olvidamos los beneficios de Dios, nuestra boca no da gracias, sino que está dando quejas, está quejando, que eso es incorrecto. Tenemos que ver. Ya vamos a ver el verso donde ya vimos las verdades pasadas de cómo construimos nuestro hogar. Ahora, ya pusimos los cimientos, los fundamentos, la armazón de nuestra casa, tres habitaciones en la casa que son salas de música, de humor y sala de ese módulo de amor. Como dice aquí, en el verso 22, estad sujetos a sus propios maridos como al Señor, o nosotros tenemos que someternos. Ya lo estudiamos en el estudio pasado. Antes que lleguemos a ver esta parte número 4, notemos que el permitir que el Espíritu Santo viene a la persona o a las personas, y cuando esa persona está bajo el control del Espíritu Santo, esa persona es humilde, llega a un punto de sumisión. Esta persona no tiene los deseos de estar sobre nadie. Si una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que tiene una actitud de sumisión. Lo digo porque he encontrado muchas mujeres o muchas personas en general que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice que te reprenda. Esa persona no está llena del Espíritu Santo, está llena de su propio orgullo. Pero una persona llena del Espíritu Santo muestra la santidad de Dios porque se humilla. Es una persona sumisa, humilde frente a todos. ¿Cómo se practica la sumisión? Sometiéndonos los unos a los otros. Pablo no dijo, sométanse cuando hablan a su esposa, no. Sino que sométanse bajo el temor de Dios. La sumisión es mutua. No solamente una persona se va a someter a otra, sino que todos tenemos que someter a alguien. He estado en algunos hogares donde el marido claramente reconoce su rol, su posición de esposo. Tiene memorizado este verso 22 de Efesios 5. Lo tiene y lo escrito hasta en diferentes idiomas, en griego, en diferentes versiones bíblicas, dice, someteos. El problema es que algunos de estos hombres no han tratado de entender su deber, su posición. Quiero que ustedes vean la posición. En el verso 21 es donde comienza la transición, donde dice, donde vemos el principio de someternos unos a otros en el temor de Dios. A la misma vez tenemos que ser perdonadores para poder someternos unos a los otros. El ejemplo de sumisión es las casadas estén sujetas como la iglesia. Los esposos deben de someterse a Dios como la esposa se somete a él. Y la posición de los hijos es someterse a sus padres. La posición es, como Pablo dice en el verso 4 de capítulo 6, y someteos los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, la sumisión no es solamente para las esposas o los maridos y los hijos y los siervos, sino para todos mutuamente. Estoy viendo algunos caballeros que me ven con una vista como diciendo, creo que ya me confundí. No nos confundamos. Se están haciendo la pregunta, ¿usted me está diciendo que como esposo me tengo que someter a mi esposa? La respuesta es en este sentido, sí. Veamos lo que dice el verso 25. Maridos, amar a vuestras esposas, así como las mujeres a Cristo, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ellos para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua por la palabra. Es un acto hermoso de sumisión. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que se ama, el que ama a su mujer así, a sí mismo se ama. Es la analogía que Pablo está mencionando aquí para poder todos vivir en una paz. Oí la historia de un capitán que estaba viajando, según él creía que estaba en alta mar, y a la distancia vio una luz que venía hacia él. Y veía que aquella luz se acercaba, él pensó que era un barco que venía en la misma dirección que él iba. Así que este capitán envió una señal ordenándole al barco supuestamente que venía hacia él, cambie su curso, su trayectoria como 10 grados al sur. Así que aquel capitán oyó la respuesta que le contestó la supuesta luz que veía frente a él. Usted es el que debe de hacer su cambio 10 grados a la izquierda porque yo soy capitán. Así que aquel capitán que comenzó el orden en su barco le envió otro mensaje diciendo, usted cambie su curso 10 grados hacia el norte porque yo soy un barco de guerra. Así que aquella luz le contestó, usted tiene que cambiar su curso 10 grados al sur porque yo soy el faro del puerto. Imagínate lo que pensó aquel capitán, él creyendo que era una otra nave que venía hacia él cuando era el faro del puerto. Así que para poder evitar choques en la familia, en el matrimonio, tú tienes que hacer un cambio, tienes que cambiar tu curso, quizás 10, 15 o 20 o 100 grados a un lado al otro para que tú puedas mostrar tu sumisión a los demás como cristiano. En el verso 22 de capítulo 5, veamos otra vez rápidamente como Pablo dice, casadas y coma. ¿Qué dice después de la coma? Estén sujetas. Hay algo que tenemos que entender, que a lo mejor ustedes se van a sorprender. La palabra someteos no aparece en el idioma griego. Lo he leído en muchos comentarios y así lo escribieron las personas que interpretaron la Biblia. Porque en el griego simplemente implica que nos tenemos que someter. En los manuscritos griegos no aparece el término someteos, simplemente dice esposas y coma a sus propios esposos. ¿Por qué? De acuerdo a los versos que leímos antes, como el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, casadas, automáticamente está diciendo que se sometan también a los maridos. Y dice, vuestra posición es, debe de ser, de humillarse a vuestros cónyuges como Cristo se humilló a la iglesia. Así, padres de familia, tu posición es tratar a tus niños con amor y no provocarlos a la ira. Todos estos son las posiciones de sumisión que tenemos que tomar. Así que en la oscuridad del mundo que vivimos, si tú oyes el Espíritu Santo que te está guiando y te dice, permíteme ser para ti lo que es la mano para el guante. Permíteme que yo pueda controlar tu vida. Así que entrégate, sométete a mi voluntad y vas a observar una hermosa vida que vas a ir viviendo. Vamos a comenzar así. Porque de otra forma, vamos a decir, ¿qué tal acerca de ella? O acerca de mis vecinos. ¿Por qué es que el Espíritu Santo no trata con ella? ¿Qué tal mi vecino que viene y me insulta y me grita cuando pasa frente a mi casa? Permite que el Espíritu Santo te llene a ti y tú sométete a la voluntad del Espíritu Santo y vas a observar cómo el Espíritu Santo va a controlar y tú vas a vivir esa vida de paz con tus vecinos y todos tu prójimo. Así sea. Padre Santo, ahora venimos a tu presencia para darte gracias y decirte gracias por ese clamor que hay en el corazón de todas las personas que están escuchando. Te pedimos, Padre Santo, que llenes nuestras vidas con tu Espíritu Santo para que nuestro rol, nuestra posición en este mundo donde tú nos has puesto, que sea una posición y un rol amable, agradable, siempre tratando de agradarte a ti, Padre Santo, que podamos ser útiles con nuestros seres queridos, que podamos ser útiles al prójimo y de esta forma así saber y sentir que te agradamos en todo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicar con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 2 de septiembre del año 2018.